Antes de empezar, déjame contarte una pequeña historia. En un pueblo mágico llamado Ciudad Soleada, muy frecuentada por turistas, empezó a haber una repentina demanda de galletas y eran de galletas recién horneadas. Pues todos los turistas llegaban y abarrotaban las tiendas buscando esas galletas recién horneadas. Por supuesto, pues, al haber demanda, los panaderos locales aprovechan esta fiebre de galletas, suben el precio y pues obviamente con algunas utilidades empiezan a comprar mejores equipos, más charolas, mejores hornos, invierten en tecnología, pues obviamente para aumentar la producción y vender más. Hasta ahí todo bien. Los turistas siguen llegando y empieza a la demanda a aumentar. Porque pues el rumor de las galletas de Ciudad Soleada pues, llega a los pueblos vecinos, más visitantes llegan. Más gente está solicitando las galletas, entonces la demanda sube y el precio de las galletas pues se va subiendo muchísimo más. Los emprendedores del pueblo dicen, esta es mi oportunidad, de aquí soy, y entonces comienzan a abrir nuevas tiendas en el pueblo. ¿Okay? Algunas personas decían, no, yo voy a invertir. Entonces iban con esas tiendas y decían, yo te puedo meter tanto capital en tu tienda para que la mejores. Y me vas a dar un porcentaje. Sí. Y todo súper bien. Todo iba excelentemente bien. Sin embargo, como la historia de amor con tu ex, esta no podía ser eterna. Y la demanda eventualmente empieza a disminuir. Y a medida que la novedad y el amor se desvanecía, las tiendas de galletas, pues empezaron a encontrar que tenían un exceso de oferta, o sea, muchísimas galletas que dar. Y para hacerlos competitivos tenían que empezar a bajar los precios, ¿no? Entonces los precios empezaron a caer rápidamente. Ante esta disminución de precio, pues los que habían invertido en las tiendas, pues empezaron a notar pérdidas. Muchas tiendas tuvieron que cerrar, no soportaron sus costos con la disminución del precio de las galletas. Tienen que cerrar. Panaderos locales se encontraron que tenían excesivos inventarios, o sea, muchas cajas de galletas sin vender, y pues sabes que ya no estaba funcionando el negocio. Y entonces, esta triste historia es el ejemplo claro de una burbuja, donde la demanda irracional y especulativa supera con creces el valor de un producto.
Bienvenidos al podcast de Cómo Ser un Crack Inmobiliario, el programa donde encontrarás herramientas innovadoras para tu negocio de bienes raíces. ¡Quédate con nosotros!
Amigos y amigas, bienvenidas al podcast Cómo Ser un Crack Inmobiliario. Soy César Sánchez Beitia, conferencista, mentor y master coach inmobiliario. Y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda, muy en auge, muy en boga de todos. Y vamos a hablar acerca de las inversiones inmobiliarias, pero no solamente la cuestión de la inversión, porque con la inversión también viene una gran responsabilidad y viene un gran riesgo. Y este riesgo se llama una burbuja inmobiliaria. Las inversiones no son malas, son cuidadosas, hay que saber hacerlo, pero todas pueden caer en un error que se llama una burbuja inmobiliaria. Y para entender un poquito más este tema, ¿qué es una burbuja inmobiliaria? Porque sí, la hemos escuchado, a lo mejor en alguna ocasión hemos escuchado este término, pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que significa? Como la historia similar del pueblito mágico Ciudad Soleada con las galletas, pasa exactamente lo mismo en el tema inmobiliario. Y mira, lo que pasa es que una burbuja inmobiliaria ocurre cuando los precios de una propiedad suben de manera excesiva y desproporcionada, obviamente, en relación con su valor real. Es como si tu casa vale 2 millones y crees que te la van a comprar en 6 porque ya le has invertido dinero a tu propiedad y por los consejos millonarios del gurú Vendehumo Barbón, creando una especie de falsa ilusión, pensando que los precios seguirán aumentando indefinidamente. Entonces, esta situación te va a llevar a una demanda irracional, una especulación, un desequilibrio en el mercado y no es nada, para nada real. Y es que durante esta época en España se experimentó un auge de demanda en mercado inmobiliario significativo. Se empezó a desarrollar una zona específica. Los precios de las viviendas y los terrenos en esa área aumentaron de forma desmesurada y mucha gente se vio tentada a invertir en propiedades, esperando, obviamente, que cuando se vendieran, tuvieran ganancias rápidas. Sin embargo, los precios estaban inflados artificialmente porque los iban subiendo a mayor demanda. Ese es un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, otro caso. En Estados Unidos, 2004-2008. Igual, durante este periodo de tiempo, el mercado inmobiliario en Estados Unidos experimenta también una burbuja. Y chécate cómo fue. Los precios de las viviendas se empezaron a disparar. Obviamente se dispararon impulsados por prácticas de préstamos no tan rigurosos. Obviamente impulsado también por prácticas de que los bancos les prestaban a gente que no tenía garantías. Y con la creencia generalizada de que los precios iban a seguir subiendo, pues muchas personas, incluso aquellas con ingresos modestos, es decir, por abajo del promedio, tomaron estos préstamos hipotecarios para comprar propiedades sobrevaloradas. Sin embargo, cuando la burbuja estalla, pues obviamente los precios colapsan, dejando a numerosas personas que compraron esas propiedades con hipotecas que tenían que pagar, que eran más altas que el valor de su casa. O sea, a una persona le pidieron, sacó un préstamo hipotecario y le prestaron para comprar una casa de 2 millones. Le dieron todas las facilidades para tener el préstamo, pero los intereses empezaron a crecer y ahora resulta que del préstamo hipotecario debía 6 millones cuando la casa que compró con ese préstamo era de 2 millones. Y entonces empezó a producir otra vez una crisis financiera muy global. Hago énfasis en el 2008 porque es el año en el que de manera global en el mundo hubo una crisis financiera fuerte. Y algunas economías apenas están saliendo de ahí. ¿Ok? Pero ahora no nos vayamos tanto a España, no nos vayamos tanto a Estados Unidos. En México también ha existido crisis y burbujas inmobiliarias. Ejemplo, Cancún durante el 2000-2008 experimentó un crecimiento acelerado en el sector turístico. Y obviamente, pues entre más gente visitaba Cancún, pues todos decían, ah, qué padre, comprar una casita aquí cerca de la playa, comprar una propiedad donde vacacionas, pues obviamente hubo una fuerte demanda de propiedades en la zona. Muchos inversionistas, por tanto, tanto nacionales como extranjeros, empezaron a comprar terrenos y propiedades en Cancún esperando obtener ganancias y grandes beneficios a medida que el turismo y la demanda de compra de una propiedad pues iba en aumento. Como había demanda, los precios de las propiedades se disparan. Recuerden que las propiedades como bienes de consumo están sujetos a las leyes de oferta y demanda. Entonces los precios se disparan, se construyen numerosos proyectos inmobiliarios y sin embargo la crisis financiera que golpeó el 2008, esto nos pegó a todos, pues obviamente la demanda turística se redujo. Y al reducir el número de visitantes, el número de personas que estaban interesadas, ¿y qué pasó con todos estos desarrollos que ya se habían anunciado, que ya estaban metiéndole lana, que ya habían hecho muchos créditos puentes? Pues se quedaron ahí a la mitad. ¿Me explicó? Muchos quedaron abandonados o sin terminar y pues hubo pérdidas muy considerables para todos estos inversores. Apenas algunos están saliendo, algunos están terminando de desarrollarse, se tuvieron que cambiar de nombre, se tuvieron que vender el proyecto como estaba y entraron otros inversores. Ha habido muchos planes para sacarlo adelante y expandirse un poquito. Y es una situación que tiene Cancún y que en su momento ha habido playa y Tulum. Ahora, no te creas que nada más aquí, bueno, aquí en México, no creas que nada más destinos de playa, destinos turísticos. También en el norte no cantan más las rancheras. Por ejemplo, mismo periodo, 2005-2008 más o menos, según recuerdo. En ciudades del norte, como Pueblo, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, también empezaron a experimentar pues un auge del sector inmobiliario, el crecimiento industrial, el aumento de la migración en estas zonas, pues obviamente empezaron a generar mucha demanda, ¿sí? Al haber demanda, los precios de las propiedades se empiezan a disparar. Muchos inversionistas, incluyendo familias y pequeños ahorradores, invirtieron en bienes raíces con la expectativa de obtener ganancias a corto plazo. Entonces, cuando la crisis financiera impacta en el 2008, la demanda disminuye, los precios caen y muchas personas se encontraron con propiedades sobrevaloradas y dificultades para vender o recuperar su inversión. De hecho, recuerdo en el norte muchos desarrollos fueron casas abandonadas, literal, ¿no? O sea, ya ni siquiera eran ya las carteras vencidas, estaba la tira de casas y las casas ya estaban completamente abandonadas. Nadie las compró y las casas estaban a medio hacer. Y muchos podrán confirmarlo. Entonces, ante esta situación, pues obviamente la crisis les empieza a pegar a todos. ¿Okay? Y recordemos, 2008 fue una época de una crisis tremenda. Los que son aquí de México recordarán que todas estas compañías de vivianderas que se conocían, que construían propiedades de interés social o medio, como era ARA, como era Urbi, como era Geo, tronaron, muchas quebraron, muchas empresas quebraron precisamente por lo mismo, porque dieron facilidad de comprar y a la mera hora no las pudieron pagar. Estos ejemplos resaltan la importancia, obviamente, de tener cuidado al invertir en bienes raíces. No es tan papita, no es de que, es que ya tomé un curso, es que yo me aventé un webinar y ya soy inversor. No. Cuidado, porque una mala información te puede llevar a una especulación y esa especulación a tomar malas decisiones. Debes de investigar, evaluar el valor real de las propiedades, considerar la demanda y oferta de la zona, tener en cuenta ciertos factores económicos, financieros, tanto externos como internos. Y antes, crack inmobiliario debes de ser, antes de aconsejar a alguien a tomar una inversión, pues la prudencia y la información en las inversiones son claves, sobre todo para evitar riesgos asociados con estas burbujas inmobiliarias. Si en este momento te estás preguntando cómo detectar una burbuja, o si estás en una burbuja, o el proyecto que quieres vender tiene una especulación, te diré, no te preocupes, porque aquí tienes una señal para darte cuenta, amiga, que aquí no es. Y esa señal es el rápido aumento de los precios de las propiedades en un corto periodo de tiempo. Es decir, es como si el mes pasado el metro cuadrado de terreno de una zona costara $50 y ahora cuesta 500. Esto puede ser impulsado por la especulación y la medida irracional. Otro indicador es un aumento significativo en la oferta de crédito hipotecario con préstamos fáciles y relajados. No te piden tantas condiciones de financiamiento, las reglas son muy relajadas, todo el mundo lo puede tener, entonces aguas. Tampoco el que sea tan fácil, es como con las tarjetas de crédito. Sin investigación de buró de crédito, sin investigación, sí, te presto, ten una tarjeta de crédito para que gastes. ¿Y qué garantías tiene el emisor de ese crédito, que tú me vayas a pagar? Entonces, el que tenga esas facilidades tampoco es buen signo. Ahora, entonces, si combinas estas dos condiciones, pues lo que estás generando es una fórmula mágica de un fracaso financiero grave, ¿ok? Puede estar generándose una burbuja inmobiliaria. Entonces, me preguntarás ahora, Master Coach Inmobiliario, ¿cómo podemos detectar buenas inversiones en bienes raíces y evitar caer en una burbuja? No te preocupes. Yo te diré que identificar una inversión inmobiliaria, pues obviamente necesitas considerar varios factores importantes. Y te voy a explicar algunos. Por favor, toma nota, pon atención a ellos, porque es importante. Sobre todo si vamos a aconsejar a alguien a hacer una inversión, o hasta una inversión que nosotros querramos hacer, hay que tener muy en cuenta estos puntos. Punto número uno. Antes de invertir en una propiedad, es crucial realizar una investigación minuciosa. Examina el mercado en donde se está poniendo esta inversión. Es decir, quiero invertir en un desarrollo, en un terreno, en un lote. Bueno, investiga el mercado local, analiza los precios de la zona, compara las tendencias actuales con los fundamentos económicos que justifiquen el valor que tiene la propiedad. ¿Claro? No te va a costar lo mismo una propiedad que está a 200 metros de la vía principal a una propiedad que está a 5 kilómetros de la avenida principal. Si haces esto, pues obviamente esto te va a ayudar a saber si los precios están sobrevalorados o si existen fundamentos sólidos que respalde este precio. Punto número dos, la ubicación. La ubicación del proyecto es fundamental. Cuando buscas áreas para invertir, pues obviamente checa de que tengan alrededor o que tengan un acceso a servicios, a transportes, a centros comerciales, áreas de empleo, lugares de trabajo. Además, investiga sobre los planes de desarrollo urbanos de la zona. Eso puede ser Esa información puede estar en internet, puede estar en las alcaldías, puede estar en los municipios, no sé, en la autoridad local que tenga. Te va a permitir saber qué tanto puede influir en el valor de tu propiedad. Punto número 3. Analiza la demanda de la zona. Si hay una alta demanda de compra o de viviendas en alquiler, también debes evaluar la oferta de propiedades que se venden en la misma zona. Si hay una sobreoferta, es posible que los precios no incrementen tanto. O sea, si hay mucha oferta, va a llegar un precio tope y hasta ahí se va a tener. Y inclusive, entre más aumente la oferta, los precios, por consiguiente, se tienen que... Y en este punto también cabe destacar que debes evaluar y ver a través del plan de desarrollo si hay una plusvalía a largo plazo dentro de la zona. Por ejemplo, si hay proyectos de infraestructura, van a meter drenaje, electrificación, alcantarillado, qué tipo de instalaciones, cuál va a ser la zona de desarrollo económico, si va a haber tiendas, si no va a haber tiendas, si va a haber escuelas, hospitales, oficinas, o qué mejoras planificadas se piensa construir. Y obviamente esto va a influir de manera positiva en el valor de la propiedad. Punto número 4. Calcula el rendimiento financiero potencial de la inversión. O sea, el ROI, ¿no? El retorno de la inversión, la rentabilidad, si costea. Es decir, que debes de considerar los costos de adquisición, impuestos, mantenimiento, las tasas de interés del préstamo, los posibles ingresos que tú puedan generar a través de la propiedad. Y sobre todo, asegúrate de tener un balance positivo, que lo que vas a pagar no sea más de lo que va a ingresar, ¿no? Eso obviamente va a compensar cualquier pérdida inicial. Ahora, si en donde vas a invertir no es un terreno y es una propiedad ya construida porque quieres hacer flipping, este modelo de negocios donde tú compras una propiedad, pues en condiciones más o menos, donde tú la vas a arreglar, le vas a dar ahí una manita de gato, y después la vas a vender. Consejo número 5. Evalúa cuidadosamente el estado de la propiedad. Es decir, pues debes de más o menos saber cuánto te va a costar una reparación. Debes de revisar la estructura, las instalaciones, los sistemas eléctricos, de plomería. Y pues obviamente haces este cálculo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta repararla o renovarla antes de poder invertir? Lo que te va a costar, más aparte lo que vas a gastar en este mantenimiento o en dejarla bonita para ponerla en una de estas plataformas de renta, pues bueno, costea cuánto tiempo vas a recuperar esta inversión, es hacer ese tipo de balance. Número 6. Este es un buen consejo, de verdad. Consulta a profesionales como agentes y asesores financieros. Zapatero a tu zapato. Si no te crees experto en temas de finanzas, acércate a una persona que sí lo sepa. Sí, nosotros podemos tener cierto tacto para con los clientes, para con las propiedades, pero en cuestiones financieras, en cuestiones de balance, en cuestiones, vale más preguntarse, acercarse a los expertos para obtener esta información valiosa, y por supuesto, esta información nos va a ayudar a nosotros para asesorar a nuestros clientes para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Y punto número 7. Presta atención a todos los factores económicos, demográficos que puedan impulsar el crecimiento de la zona. Por ejemplo, están invirtiendo en esa zona, están metiendo desarrollo, están metiendo hospitales, están metiendo escuelas, están metiendo oficinas, transporte. Mucha gente está llegando a vivir a este lugar. ¿Cuánta gente se espera que aumente la población este año? Y entonces todos esos indicadores pues te van a permitir saber si va a ser una demanda real o solamente mera especulación. Y a ti, amiga y amigo, que eres un crack inmobiliario, recuerda que los ciclos económicos son inevitables y el mercado inmobiliario experimenta altibajos, como todos los negocios, en nuestro negocio muy buenas y épocas muy bajas. Entonces es esencial tener una mentalidad a largo plazo, no dejarnos llevar por la euforia del momento. Y si ya nuestro cliente cayó en la tentación de comprar y compró caro, dile que no se preocupe. En esto lo importante es no desesperarse. A veces el mercado se recupera y los precios vuelven a subir, a veces. Pero si ves que está en problemas y es mejor hablar con un experto en finanzas o con un asesor, hazlo. Busca soluciones que le puedan apoyar. Y no no todas las inversiones son malas. Hay unas inversiones muy buenas. Hay buenas que tienen plusvalía, que tienen buenos rendimientos, que son reales, que son precios acordes a... Hay otras oportunidades de inversión que la verdad, francamente, déjenos pasar porque es un engaño. O no vas a, vas a tener pérdidas. Porque lo que estás comprando no necesariamente significa que es el mismo precio en el que lo vas a vender. Puede tener cierta estabilidad, pero nada más. De ahí en fuera no va a crecer. Entonces,